El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Mi nombre, Ricardo Pérez, docente del Departamento de Enfermería, y nuevamente este fin de semana los invito a que reflexionemos juntos sobre la salud que queremos y soñamos. El día de hoy me encuentro con dos grandes invitados, pero antes mencionarles que pueden ingresar a la página de Medici, aquellos profesionales de la salud que deseen realizar algún tipo de diplomado, o bien también estar muy atentos y atentas a la oferta de curso de el segundo semestre e inclusive algunos ya del 2020. Mencionarles también que pueden visitar en las páginas sociales información que puede ser de utilidad para su salud de usted y de su familia, y también estar atentos y atentas a una serie de eventos que van a realizarse en función de lo que queda en estos próximos meses de este año que ya termina. Y por eso mismo, hoy día la invitación a que conversemos sobre dos relevantes eventos que poco a poco van saliendo también ya más a la luz pública, como lo que significa la COP25 y la APEC. Para ello, y para reflexionar también qué tiene que ver todo esto con la salud de las personas y comunidades, hemos invitado a Ricardo Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antropólogo médico, miembro de la agrupación Aguatierra, y también le damos la bienvenida a don Eduardo Gissen, representante del colectivo de Viento Sur, y también miembro de la Cumbre de los Pueblos.
Muchas gracias.
Bienvenido Eduardo, bienvenido Ricardo.
Gracias.
Bueno, ¿y qué significan estas siglas para partir? ¿Qué significan estos eventos que prontamente ya llegan, ¿no? Eduardo, quizás pudieras a lo mejor adentrarnos en esto, en el significado de estos eventos para nuestro país.
Sí, bueno, gracias por la invitación, Ricardo. Es un gusto hablar aquí. Yo estoy en mi casa, donde pasé hartos años estudiando también, y me siento muy, muy cómodo, además, escuchando la radio muy a menudo. Y APEC y COP25, dos grandes reuniones, si se quiere, de política internacional, deberían ser, en rigor político, digamos, deberían ser eventos de naturaleza muy distinta, ¿ya? Porque una responde a una reunión intencionada de gobiernos que buscan objetivos dentro de una matriz ideológica y política determinada, digamos, que básicamente se trata de la cuenca del Pacífico y profundizar elementos que claramente responden a una lógica determinada, que es el libre comercio y las infraestructuras para favorecer el extractivismo. Y por lo tanto, no es una reunión que esté en el marco de las Naciones Unidas, ¿ya? Que se supone que tiene objetivos universales, ¿no es cierto?, de buscar el bien común, proteger los derechos de todas las personas en el mundo, y se ha extendido incluso en estos últimos años a los ecosistemas, a la naturaleza, ¿ya? La búsqueda de derechos, ¿ya? Incluso en el marco de las Naciones Unidas, ¿ya? Y la COP25, en rigor político también, sí se enmarca dentro de este panorama, ¿no es cierto?, que es la identificación hace algunas pocas décadas atrás y finalmente la certeza científica, digamos, de que los seres humanos están generando a partir de la emisión excesiva de gases de efecto invernadero grandes impactos a partir de las concentraciones de estos gases, grandes acumulaciones de energía dentro de la atmósfera terrestre que generan cambios importantes en el clima y finalmente que se expresan en desastres meteorológicos, climáticos, fenómenos muy intensos, ya sea crónicos o de manera crítica, ¿no es cierto?, agudos, ¿ya? En salud se usa mucho eso, lo crónico y lo agudo, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto deriva obviamente en problemas importantes sobre las comunidades, ¿ya?, y los individuos, y obviamente también sobre los ecosistemas y las otras especies, ¿ya? Entonces la COP25 es ya la 25ª reunión de las partes, conferencias de las partes, de lo que en 1992 se planteó, digamos, como la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿ya? Y que han sido estas 24 reuniones previas claramente infructuosas. ¿Y por qué han sido infructuosas? Porque finalmente la lógica que pensamos que debería ser distinta a la de APEC, ya no debería estar orientada por estos grandes pilares, ¿no es cierto?, del capitalismo y el neoliberalismo, que es el libre comercio y el extractivismo hoy día. Sin embargo, sí rige también dentro de estas negociaciones climáticas, porque los grandes poderes, los grandes intereses económicos que hay detrás de todo esto influyen sobre, primero, sobre las políticas de los países en sus propios territorios y después sobre las posturas que tienen los gobiernos de todos los países en las negociaciones climáticas. Uh-huh. Y es por eso que decimos que finalmente la lógica con que APEC y COP se desarrollan, digamos, no es tan distinta, ¿ya?
Exacto. Y en ese sentido, Eduardo, no, tú mencionabas efecto en las personas y comunidades, pero antes también ocurre este fenómeno, ¿no?, o una diversidad de fenómenos que finalmente también impactan todos nuestros sistemas de vida. Y en ese sentido, la producción de alimentos es tan relevante también en el mismo cambio climático. Sí. Desde esa perspectiva, Ricardo, ¿cómo ves tú estos eventos que están próximos a suceder? Y de a poco también poder ir haciendo estos enlaces, ¿no?, de qué importancia también tiene para la salud de las personas.
Sí. Es bueno entender que estos eventos meteorológicos extremos empezaron hace tiempo. Y esto empezó hace tiempo. Y nosotros en Chile hemos visto cierta parte de los fenómenos que se están dando en todo el mundo, pero hemos sido poco afectados. Lo que más nos ha afectado hasta el momento es la sequía. Pero no hemos vivido las inundaciones que se han vivido en China, en Estados Unidos, en distintos países. No hemos vivido los granizos enormes que se están dando, las granizadas enormes que se están dando en mucha parte del mundo. No hemos vivido en carne propia lo que está significando ya hace tiempo el cambio climático. Entonces, hay que entender, por lo menos desde mi perspectiva, que qué es lo que significa el cambio climático y por qué afecta. ¿Por qué lo que está cambiando son constantes? Que si bien es cierto, hay una variabilidad en natural en términos de temperatura y de precipitación, en este momento los patrones de precipitación y los patrones de temperatura están alterados. Y según lo que dicen los científicos, esta alteración se va a seguir intensificando. Entonces, al cambiar temperatura y los patrones de precipitación, se alteran esas constantes que son el sustento o la base del crecimiento de los ecosistemas. Entonces, por eso se ven afectados los ecosistemas, porque se les mueve la base, la base sobre la cual ellos tienen su sustento, que es a través del agua, a través del sol, a través de la temperatura. Entonces esos cambios, esas alteraciones, nosotros primeramente las podemos entender, cómo afecta a los humanos y a los animales que los humanos ocupan para vivir, desde el punto de vista de que estamos dentro de los ecosistemas, nosotros. A pesar de que estamos rodeados de cemento y de plástico, nosotros seguimos siendo parte de ecosistemas mayores, que al estar dañados nos daña a nosotros mismos también. Entonces, por eso es a un punto de vista desde el cual uno puede decir que cuando uno defiende los ecosistemas, sí, está defendiendo los ecosistemas, pero también nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Porque el daño como basal que tenemos nosotros los humanos tiene que ver con ser parte de esos ecosistemas que se están dañando. Entonces, como la parte como más básica. Y por supuesto, lo que sucede con la alimentación es que si los ecosistemas robustos, antiguos que tiene la Tierra, tienen igualmente problemas para adaptarse a estos cambios de constante que estamos viviendo, los ecosistemas débiles, frágiles, que hemos construido nosotros, que tienen que ver con el monocultivo de distintas especies y la ganadería mal planificada que todos conocemos que es tóxico, cómo se ha edificado todo eso. Entonces estamos frente a ecosistemas, los ecosistemas humanos son especialmente frágiles. Por eso está el concepto, por ejemplo, de biodiversidad que está tan en boga. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Si nosotros nos entendemos como sistemas y como sistemas complejos, mientras más elementos tenga ese ecosistema y mientras más densas sean las relaciones entre los elementos del ecosistema, las respuestas que se generen ante los cambios en el ambiente van a ser de un abanico más amplio. Y por lo tanto, es muy probable que ese ecosistema más robusto pueda encontrar respuestas que se acoplen con ese cambio. Y nosotros no tenemos eso.
Vamos a seguir profundizando en esto porque hasta hace unos pocos días incluso veíamos posturas tan diversas en una misma reunión de Naciones Unidas con un Trump que prácticamente niega el cambio climático y otros activistas, entre otros la misma Greta, que están de alguna manera también haciendo evidencia de que el cambio climático ya está teniendo consecuencias muy profundas en todo orden social. Vamos a una pausa. ¿Por qué mejor tú mismo, Ricardo, nos invitas a escuchar este tema?
Bueno, los invito a escuchar un tema que se llama Sheila Deo, de Bobby McFerrin. Somewhere absurd.
de regreso este día sábado para acompañarlos, acompañarlas en esta hora ya casi de almuerzo. Bueno, y algunos me decían por ahí también a la hora del desayuno de día sábado. Mencionaba recién varios aspectos del cambio climático, de qué significa, cómo también adentrarnos a la comprensión de un fenómeno que es bastante complejo. Y en ese sentido, hay muchos conceptos que creo que están dando vuelta y que de pronto, desde qué óptica se esté mirando, va a significar una cosa u otra. Eduardo, de lo que anteriormente mencionaba Ricardo, ¿qué podrías también complementar tú?
Bueno, a mí en el vínculo, digamos, cambio climático, salud, me surgen, o sea, solo para complementar lo que Ricardo mencionó, digamos, que a los impactos sobre la salud de eventos climatológicos extremos, también está lo que ocurre con las migraciones, ¿no es cierto? Las migraciones humanas producto del cambio climático, que puede ser por una intensificación permanente, por una crisis hídrica permanente, ¿no es cierto? Por la intensificación, digamos, de ciertos fenómenos de calor, en fin, por el cambio, digamos, de las condiciones para el cultivo de alimentos, y eso provoca, ¿no es cierto?, que la gente tiene que emigrar, ¿ya? Y está ocurriendo. Las migraciones hoy día climáticas son mayores incluso, y esto no se dice mucho, que las de las guerras, ¿ya? Actualmente, numéricamente, hay más migrantes climáticos que por guerras, ¿ya? Lo cual no es una competencia, obviamente, pero muestra, digamos, la enorme gravedad, digamos, que tiene este asunto. Y por otro lado, factores, digamos, más locales, digamos, como estos cambios climáticos generan también modificación en la presencia de vectores infecciosos, ¿ya? Que hacen que las condiciones para que unas enfermedades que antes no existían en ciertas zonas, digamos, ahora existan, ¿ya? Y así, hay muchos estudios que muestran los impactos en morbilidad y en mortalidad, digamos, en distintas localidades, digamos, y zonas del mundo, ¿ya? Eso en relación a lo que yo podría
A mí me parece muy interesante. Se abre otra discusión en este minuto, pero sí. Efectivamente, vemos las consecuencias en la salud de las personas, pero en tu caso, ¿cómo te empezaste a interesar también de ver estos efectos en salud a propósito? No mirado me refiero, de que estés trabajando en salud propiamente tal, sino que te acercas desde otra óptica.
No, yo me involucro en cambio climático en general desde la gestión ambiental primero y después desde el activismo ambiental, ¿ya? Y yo estoy participando en redes y en movimientos de justicia climática desde hace más de 10 años, ¿ya? Esta es la sexta COP, más o menos, en la que voy a estar, y he estado en reuniones interseccionales, que son las reuniones internacionales que hay entre medio de las COPs también, y he estado siempre como activista, ¿ya? Entonces, ahí uno aprende mucho mucho, y efectivamente yo no puedo hablar más que lo que ya hablé, digamos, sobre enfermedades, por ejemplo.
Es que a mí me parece muy importante también mencionar que las aproximaciones a la salud como un concepto no le pertenece a las profesiones de salud.
Por cierto,
sí. Entonces, yo creo que es muy interesante ver el trabajo que tú has hecho de investigar sobre salud, más allá de la salud como
sí.
No sé si me explico con
eso. Sí, por cierto. O sea, cuando uno tiene un discurso, cuando uno tiene un mensaje, y cuando uno quiere incidir políticamente, tiene que estar bien informado. Y la información está, hay mucha información sobre estos vínculos entre cambio climático y enfermedades, están en los informes del IPCC, ¿ya? Y que es el panel intergubernamental de cambio climático, más allá, digamos, de que las autoridades gubernamentales finalmente no den cuenta de eso y no den cuenta de la enorme injusticia con que se expresan esos factores de mortalidad, de morbilidad a nivel mundial, que es un poco el aporte que hacemos desde la justicia climática y que no está ni en el IPCC muchas veces, ni mucho menos en las Naciones Unidas y sus gobiernos.
En el caso tuyo, Ricardo, entonces, el acercamiento a comprender la salud desde otra perspectiva, ¿cómo fue?
Fue desde plantearme cuál era cuál es el origen del sufrimiento que emerge del sistema de salud. Esa fue la pregunta que yo me planteé y con eso...
Pues partiste estudiando, ¿cuál es tu carrera? Medicina. Sí. Y de ahí fuiste hacia la antropología, ¿no?
Sí, terminé mi licenciatura en medicina, hice algunos internados y no concluí la carrera y me fui hacia la antropología y luego hice un máster en antropología médica y salud internacional en Tarragona, en España.
Y en ese sentido, ¿cómo fue variando desde una formación de licenciatura tradicional, me imagino chilena, hacia otro concepto de salud, o si es que llamarlo otro concepto, no sé, ¿cómo es eso para ti?
Yo creo que tiene mucho que ver en ese apertura a preguntarme, más que encontrar... otros conceptos, uh-huh. sino que el darme permiso para hacer el ejercicio de preguntarme y de preguntar. Hice algunas entrevistas a médicos que habían sido profesores míos para tratar de identificar cuál podría ser el origen del problema. Y dentro de esto de antropología médica, hace tiempo ya detecté que el cambio climático es el gran problema de salud que tenemos que enfrentar como civilización. Y continuando un poco antes de seguir con eso, retroceder un poco, que yo estaba diciendo sobre el cambio en constantes que estábamos acostumbrados a vivir, ese es el problema principal que vamos a tener que enfrentar. No tanto las catástrofes puntuales, sino ese cambio en esa constante. O sea, estos cambios de temperatura, porque tampoco es una elevación sostenida progresiva de la temperatura en el tiempo, sino que son eventos de donde se presentan eventos, se presentan masas de aire muy frío y masas de aire muy caliente, en incluso a la misma latitud, sucesivamente. Primero hace mucho frío, después hace mucho calor. Y eso, ya esa alteración de la constante de la temperatura a la que estamos acostumbrados según las estaciones del año, eso ya es un efecto que va a ser permanente, según lo que se dice, un efecto permanente en la salud de las personas. Porque no solamente es que haga calor, sino que también va a ser frío y no sabemos cuándo. No tenemos como decir, viene el invierno, vamos a comprar ropa de invierno. Ahora hemos estado en el invierno con ropa de verano. Claro.
Para ir adentrándonos un poco, porque también se viene la pregunta, quizás a la vuelta, ¿cambio climático, crisis climática? ¿Qué significa un abordaje u otro? O tú mencionabas anteriormente justicia ambiental, ¿no? ¿Qué vienen a decirnos esta... aproximaciones, ¿no?, a comprender estos fenómenos que están ocurriendo cada vez más frecuentes, que dejan mayores desastres, mayores emergencias sanitarias también. Volvemos al regreso de esta pausa.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
De regreso este día sábado, con Eduardo Gissen y Ricardo Moreno, hablando sobre el cambio climático y los próximos eventos, COP25, APEC, y entre otras cosas que nos quedó por hablar, quizás adentrarnos, Eduardo, a comprender lo que para muchos está significando el concepto justicia ambiental, justicia social, uh-huh. ¿Cómo abordar el cambio climático desde ahí?
Sí, en materia de cambio climático se usa el concepto derechamente de justicia climática, ¿ya? Básicamente estamos acostumbrados a que el concepto de justicia está asociado a la justicia social, la justicia de los humanos, ¿ya? En el caso del medio ambiente, la justicia ambiental, como que se tiende a expandir el concepto a cómo las condiciones ambientales, los impactos ambientales afectan fundamentalmente a ciertas poblaciones y no precisamente a las poblaciones que se benefician de que el impacto se ejerza. ¿Te das cuenta? Entonces, es ahí donde está básicamente el concepto de la justicia ambiental. Básicamente hay unos impactos producto de unas actividades, de unos proyectos, ya, de unas iniciativas económicas que claramente favorecen a un sector de la población, y los impactos ambientales que esas actividades tienen las pagan otros. Y en el caso ambiental, los pagan también ecosistemas, naturaleza, otras especies, ¿ya? Y en el caso de la justicia climática, estamos hablando de este mismo fenómeno, pero a nivel global, producto de quienes sufren, quienes son los grandes beneficiarios de las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando como principal causa el cambio climático, ¿ya? Y quiénes son quienes la están sufriendo, ¿ya? Que son las poblaciones que están localizadas en zonas más riesgosas, que son las poblaciones que dependen más directamente de bienes naturales para alimentarse, para subsistir, y las poblaciones que están más expuestas a tempestades, ¿no es cierto?, a huracanes, a sequías, ¿ya? Y son las poblaciones normalmente más vulnerables también a otros ámbitos de la economía, es decir, los más pobres. Y a eso se refiere la justicia climática, ¿ya?, que plantea que el cambio climático finalmente tiene no solo consecuencias, sino causas que son sistémicas, ¿ya?, y que por lo tanto no se resuelve con cambios tecnológicos, que sí hay que desarrollar muchos cambios tecnológicos, ¿ya?, que a veces tiene que ir más a la simplicidad que a la complejidad, ¿ya? Pero que fundamentalmente se va a resolver esta crisis climática y crisis global, que tiene otros componentes también, no solo el climático, se va a resolver con transformaciones de carácter sistémico, ¿ya? Que tiene que desarrollarse a los distintos niveles, a niveles locales, a niveles de las comunidades, a niveles también de políticas nacionales y a niveles de soluciones de carácter más global, ¿ya? Y eso es una aproximación muy política, ¿ya?
Mencionaba estos eventos, ¿no?, que vienen como una oportunidad también, se menciona...
que ya están siendo.
¿Cierto? Y por lo mismo, ¿qué significa para ti el ser miembro de la Cumbre de los Pueblos y un poco qué busca esta instancia?
Ah, es que pensé, cuando dijiste eventos, pensé que estabas hablando de los eventos climáticos, ¿ya? Por eso no, te dije que no, ya están siendo y ya ha habido muchos. Y,
sí. Es que también los otros ya están siendo, sí. Se está moviendo mucho todo a partir de estos dos eventos.
Y cuando dijiste también que eran una oportunidad, también me preocupó mucho, digamos, ¿ya? Porque efectivamente el neoliberalismo, ¿ya?, y los intereses económicos incluso ven el cambio climático, ¿ya?, claro, y los eventos climáticos como intensos como oportunidades, claro, de negocio.
Claro. No, ¿ya? No, en mi caso no sé.
Es cosa, no, yo sé que no, pero no entendía. Entonces, es cosa de ver, digamos, quiénes son los dueños de los camiones, de las empresas de camiones de aljibes que están repartiendo agua en el sur, y te vas a dar cuenta el lucrativo negocio que ha sido para ellos toda esta situación, que es un drama, digamos, para gran parte de la población de esa zona,
¿ya? Entiendo. Ahora, volviendo a la pregunta, sí, que era la intención, era, ¿no? Sí. Naciones Unidas también sabemos que promueve la participación social, ¿no?
Sí.
¿En qué condiciones y cómo se da esa instancia? En mi caso no lo he observado antes ni podría decir mucho al respecto. Pero sí sabemos que Santiago de Chile, diciembre, va a estar muy convulsionado, ¿no? Y en ese sentido también existen distintas instancias de participación social. ¿Qué hace una distinta a la otra y en tu caso en particular, qué significa para ti estar en la Cumbre de los Pueblos?
Es una gran oportunidad, tal como tú dices, para los movimientos sociales de Chile. Es bueno el exhibicionismo de Piñera, de alguna manera, que nos da esta oportunidad, que se metió en esto de la COP cuando ya tenía el tema de la PEC como responsabilidad. Y cuando el negacionista Bolsonaro, ¿no es cierto?, se baja, digamos, de la responsabilidad que tenía o el compromiso que tenía el gobierno de Brasil, Piñera lo asume, digamos, en la anterior COP en Polonia. Y básicamente lo que nosotros vemos en todas estas negociaciones es que estos espacios de participación social finalmente también se han visto muy cooptados, digamos, por los intereses. Naciones Unidas finalmente se financia, ¿ya?, con los gobiernos, y se financia con las grandes potencias fundamentalmente, ¿ya? Y las grandes potencias están cooptadas, ¿ya? Los gobiernos de las grandes potencias y de las pequeñas potencias, como la que pretende ser el gobierno de Chile también, están muy cooptadas por intereses económicos, ¿ya? Entonces, nunca las posibilidades de participación real, social, para incidir en esas negociaciones van a ser reales. Pero no por eso los movimientos sociales las abandonan. Es decir, siempre existe la intención de presionar para que las negociaciones no sean peores de lo que ya son, para intentar incidir en ciertos ámbitos de negociación en los cuales hay que seguir incidiendo, impidiendo, digamos, que se sigan fortaleciendo aquellas que llamamos falsas soluciones, ya, como la mercantilización, la intensificación en la mercantilización de los bienes comunes, de la naturaleza, del agua, ya, de la biodiversidad, de la atmósfera a través de los mercados de carbono, ya, que transforman todos estos bienes naturales en objetos de especulación, ya, como lo vivimos hace tantos años ya en nuestro país, ya, con la privatización del agua, digamos, que es la más extrema del mundo. Entonces, sí, vemos como la oportunidad de incidir de alguna manera en esas negociaciones, pero sabemos que la capacidad real de transformaciones no está ahí. Está en la presión que podamos ejercer desde los espacios alternativos. Y no solo en la Cumbre de los Pueblos, durante la COP, sino en los movimientos sociales que se generen de manera más permanente. Y estas son oportunidades también de articulación social que permiten desarrollar movimientos de más largo plazo, ¿ya? Claro. Que tengamos conversaciones como la que estamos teniendo aquí, que probablemente, ¿ya?, intersectoriales, y sobre temas que normalmente tendrían otro enfoque, nos están permitiendo estos eventos desarrollar conversaciones con otra óptica y establecer vínculos y articulaciones que de otra manera no habrían sido y que se pueden proyectar de manera muy positiva hacia el futuro.
Y lo vimos, mira qué interesante punto, porque lo vimos hace unos par de semanas, un mes atrás, lo que fue el movimiento Nos Cansamos, Nos Unimos, donde converge también el mundo de la educación, el mundo ambiental, el mundo de la salud. Y vale la pena preguntarse también si esta nueva articulación que se está teniendo también tiene esta mirada, ¿no?, un poco más compleja de la realidad, pero a la vez, como tú lo mencionaste recién, las soluciones no necesariamente son más complejas, sino volver a lo simple. Pero lo que me parece muy interesante es que estamos mirando un modo de vivir y las distintas ópticas cómo pueden ayudar a construirlo. Es un buen una interesante reflexión que me parece que hay que seguir desarrollando y fortaleciendo en distintos espacios.
Y disculpa, en la Cumbre de los Pueblos algo súper interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando es la multisectorialidad. Ya estamos acogiendo la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Ha sido histórica la participación de los campesinos y campesinas en los movimientos de justicia climática, pero también de los niños, niñas y jóvenes, ya, del mundo de la salud, en fin. Y por otro lado, en términos políticos, la Cumbre de los Pueblos acoge una diversidad de visiones y de paradigmas alternativos que para nosotros es muy valiosa. Es decir, no estamos enfrascados, ¿no es cierto?, en una sola óptica, en un solo proyecto político a impulsar hacia el futuro, sino que tenemos una diversidad de miradas, ¿ya? Está el mundo espiritual en la Cumbre de los Pueblos, así como están el mundo más de la izquierda y del tronco socialista, ¿no es cierto?, del mundo también de las miradas más desde el sindicalismo. En fin, hay una diversidad que es sumamente valiosa.
A mí me parece que hubo una reflexión también que hizo Ricardo anteriormente en cuanto a lo que es de ir también pudiendo preguntarse, ¿no? Preguntarse, cuestionarse, hasta también encontrar soluciones en tu caso, ¿no? Abocado a la agricultura. ¿Cómo ves tú también desde estas transformaciones que se están obteniendo, el aporte que por ahí también hacen ustedes como agrupación?
Sí, primero tengo que aclarar que yo también soy parte de la cumbre.
Sí.
Y vengo representando también a la cumbre. Mi actividad personal tiene que ver con lo de la agricultura en este momento. ¿Qué sucede? Como delimitando un poco cuáles son los problemas de fondo que presenta el cambio climático, especialmente en Chile, tiene que ver con la alimentación y con el acceso al agua. Chile tiene como cuando uno va a contratar un seguro, tiene muchas preexistencias. Uno puede separar el tema de la contaminación y el daño ambiental del fenómeno que se está dando a partir del calentamiento global, o como uno lo quisiera explicar, pero se puede separar de la crisis ambiental en la que ya estaba Chile. ¿Y por qué está Chile en crisis? Porque hay que recordar que Chile tiene varias zonas que se llaman zonas de sacrificio. No sé si hay otro país tan pequeño que tenga tantas zonas de sacrificio. ¿Qué son las zonas de sacrificio? Son terrenos o territorios donde están que han estado expuestos a tanto daño ambiental por tanto tiempo que se hace la vida en ese lugar se hace altamente complicada. Y que el solo hecho de vivir en esos lugares significa que vas a estar enfermo de algo, digamos, por el hecho de vivir ahí. Entonces, en Chile tenemos un problema ambiental que va mucho antes del que se puede separar de los fenómenos que tienen que ver con el calentamiento global, que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de agua en la población. Nosotros tenemos en Chile más de 400.000 personas sin acceso al agua potable. Más de 500 localidades sin acceso al agua potable en Chile. Ahora. Y gran parte de ese problema de la crisis hídrica que tenemos es más bien atribuible a la actividad extractiva, al hábito codicioso de ciertas personas. Y entonces ahí entra el tema de la justicia, porque está esta preexistencia de estos factores previos significan una gran desigualdad territorial a la hora de enfrentar el cambio, una desigualdad estructural. Y a eso tenemos que sumar que Chile es el séptimo país más desigual del mundo en individuos, digamos. Entonces, Chile es un país que por preexistencia estamos bastante mal parados frente al cambio climático. A pesar de que quizás podríamos ser el Jardín del Edén, el Jardín del Edén está mal distribuido. Entonces, eso es para mí importante porque tiene que ver con la agricultura. La agricultura, en este minuto, como decía al principio, se basa en métodos que son altamente sensibles, altamente frágiles a los cambios de humedad y de temperatura. Lábiles, muy lábiles. El tipo de cultivos que tenemos, de todo lo que nos nutrimos con elementos que han sido cultivados en unas condiciones bastante específicas. Tanto así que las semillas que se ocupan, son cada año se ocupa una semilla, gracias a que las semillas fueron arrebatadas por empresas transnacionales. Entonces, no tenemos soberanía alimentaria. Dependemos de demasiados factores y nuestros terrenos, la tierra misma no cumple las características ideales como para llegar y pasarse así nomás a otra forma de cultivar. Es complicado.
Una de las agrupaciones que ha estado también presente en este programa es Anamuri, que también es parte de la Cumbre de los Pueblos y también desde la Rapal, ¿no? El estudio de los pesticidas y lo que significa también todos estos efectos. Y ya que estás en esta relación con la agricultura, ¿cómo poder ir transformando nuestra salud desde ahí? ¿Cómo en espacios o con qué tipo de iniciativas se puede abordar estas transformaciones que también?
Primero, para dar un poco más de profundidad de la gravedad del problema, hace poco salió un informe: más de 10 millones de norcoreanos están pasando escasez por pérdidas relativas al cambio climático. En Estados Unidos, todo el lecho el lecho de los ríos, que es el sector, los terrenos más fértiles de Estados Unidos, estuvieron meses bajo el agua, con inundaciones horribles. Y en este minuto ha habido un alza gigantesca de los suicidios en los agricultores de Estados Unidos. Por otro lado, también está aumentando los suicidios en los médicos, porque se están colapsando. Los servicios no están dando abasto. Y entonces, en todo el mundo se están viendo pérdidas muy grandes. Aquí en Chile, el año pasado, prácticamente lo más raro que tuvimos fue una granizada que acabó con una plantación de peras. Pero en todas partes del mundo han habido estos eventos que no tenemos por qué pensar que nosotros vamos a salir ilesos de todo esto. Entonces, el problema es muy profundo. Argentina está teniendo muchos problemas para sostener la agricultura, y Argentina es un gran exportador. Por ejemplo, Australia llevaba 11 años siendo país líder de exportación de trigo. Este año está comprando trigo. China, en este momento, tiene una gran crisis por la gripe porcina. Se acercan las fiestas de China. El gobierno chino tuvo que sacar las reservas de cerdo congelado para poner a la venta. La situación es grave, realmente grave. Entonces, yo pienso que lo primero que hay que hacer es entender en qué nos estamos, y además que en Chile tenemos el problema del agua. Hay que entender en qué estamos metiéndonos y conversar de esto, conversar y hacer socializar el problema. Eso es lo primero.
Sí, bueno, sin ir más lejos, en Putaendo hace unos días atrás, no recuerdo cuántos, pero se suicidó también un criancero de ganado. Eduardo, nos quedan 5 minutos, los invito a que hagamos, porque realmente, y concuerdo contigo, la situación es muy, muy delicada. En Chile también ya vemos muchos de los efectos, quizás a lo mejor no con la gravedad de otras partes. Pero a qué llamamos también a los auditores y auditoras de este programa en estas reflexiones finales que podamos hacer?
Yo llamaría a juntarse, a socializarlo realmente, porque tenemos básicamente la respuesta ante el cambio climático tiene que ver con la mitigación y la adaptación. En la ONU, el organismo de la ONU acaba de sacar un documento donde dice que es imprescindible que vayan las dos cosas de la mano. Acá en Chile no estamos haciendo adaptación formalmente, el gobierno se comprometió a hacerlo, ojalá que lo haga, pero la adaptación es local. La mitigación puede ser estructuralmente global, pero la adaptación es local. Entonces cada sector, cada pueblo, cada municipio, cada barrio, cada familia tendría que tomar conciencia de esto para lograr adaptarse, por lo menos en la alimentación y en el agua. Si hay soluciones, se puede intervenir, se puede hacer crecer comida en las ciudades, se puede hacer crecer comida en las casas, se puede, pero para poder hacerlo, lo que necesitamos es articularnos como sociedad, como comunidades, y no importa en qué comunidad uno participe, darle vida, ya sea en la iglesia, ya sea en la política, ya sea en organizaciones ambientalistas, ya sea en los colegios, poner el tema.
Eduardo, reflexiones finales.
Sí, muchas gracias. Coincido absolutamente con Ricardo. Creo que está está el camino a seguir está en la participación social, en la articulación social. Coincido con la necesidad de mirar los temas de mitigación y adaptación integralmente, y el camino tiene que ir a construir comunidades más resilientes. Y sin embargo, creo que es importante, como se dice, abordarlo de una manera también más territorial, poner énfasis en lo territorial, asumiendo que hay políticas que se tienen que tomar a nivel más macro, a nivel más nacional, y ahí lo importante es ejercer presión desde la ciudadanía. El enfoque sectorialista, productivista, que tiene el gobierno para enfrentar el tema del cambio climático, y mercantilista, asociado, ¿no es cierto?, a privatizar y básicamente poner en manos de las industrias privadas que están a cargo de los distintos sectores, y no mirar, y esto está muy claro, digamos, en la ley marco en el anteproyecto de ley marco de cambio climático del gobierno, que tiene una mirada muy sectorialista, que es muy pro empresa privada. La empresa privada está muy sectorializada y ve todo como problemas y como soluciones sectoriales, y no mira el territorio de manera integral. Y esa mirada distinta y más integral y más, si se quiere, más política, digamos, no la van a tener ni la empresa, ya, ni los empresarios de este país, ni tampoco el gobierno, que hoy día está muy subordinado a intereses empresariales. Y por lo tanto, el llamado ya es claramente a organizarse, a participar, ya, a sumarse a los espacios. Obviamente el llamado nuestro, digamos, es a sumarse a la Cumbre de los Pueblos. Somos un proceso que vamos a estar, que tenemos hitos, pero que estamos funcionando. Nos encuentran, como dicen, en las redes sociales, yo les digo redes virtuales, ¿ya? Pero también tenemos muchas comisiones de trabajo funcionando para que los eventos que vienen en noviembre y diciembre sean lo más participativo y que tengan el impacto más positivo y de generación de mayor felicidad posible.
Bueno, nos hemos encontrado tres participantes también de la Cumbre de los Pueblos y el llamado es eso, a conversar, ¿no? Un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Eduardo, un gusto.
Gracias.
Y nos estaremos encontrando en otras oportunidades. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.